José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana en El Espejo, semana ya plenamente navideña, y aquí llegamos con nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos que el jubileo de las familias, celebrado ayer domingo, ha sido el primer gran acto del año de la misericordia. Los obispos españoles han incidido en un mensaje en la profunda crisis cultural que al privar al hombre de los vínculos familiares le deja a la intemperie, engañándole y prometiéndole una falsa riqueza cuando en realidad lo que hace es empobrecerlo. Como ya constató en octubre pasado el Sínodo de los Obispos, la familia está hoy especialmente amenazada por esa cultura relativista e individualista. Pero atención, la propia experiencia de la familia cuando es vivida es también el antídoto frente a esos problemas que afligen a nuestra sociedad. Ayer, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco advertía que la verdadera alegría que se experimenta en la familia no es algo casual. Su cimiento es la presencia de Dios, su amor acogedor, misericordioso y paciente hacia todos. Porque si no se abre la puerta de la familia a la presencia de Dios, también en la familia prevalecen los individualismos y, consecuentemente, se apaga la alegría. Por el contrario, allí donde las familias viven la alegría de la fe, la comunican también espontáneamente, convirtiéndose así en sal de la tierra y en luz del mundo. Un mundo, por cierto, que necesita tanto de ese testimonio anhelado, presentido, pero casi inverosímil hoy, de la belleza de la familia, una belleza que refleja como ninguna otra cosa la alianza de Dios con los hombres. Pues con esta mirada comenzamos hoy nuestro recorrido en El Espejo, y ahora vamos ya con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es el Día de los Santos Inocentes, pero les aseguro que lo que viene ahora no es ninguna inocentada. Después de varios días de mucho ajetreo en el Vaticano, como era lógico, hoy jornada tranquila.
En el mensaje enviado a la comunidad de ETC, el Papa Francisco se ha referido a todos los jóvenes que están llegando a Valencia para participar en el Encuentro Europeo de Jóvenes, cuyas celebraciones comenzarán esta tarde. 300 autobuses espera que lleguen a lo largo de la jornada. 1.000 voluntarios de distintos países harán posible esta cita que reúne a chicos y chicas de distintas nacionalidades que empezarán el año rezando. A todos ellos el Papa les ha invitado a ser un oasis de misericordia.
Vamos a apuntar otras noticias de este día 28 de diciembre.
En Jaén, COPE otorga el premio Jaén en positivo al obispo de la diócesis, Monseñor Ramón del Hoyo, en reconocimiento a la labor pastoral al frente de la diócesis durante los últimos 10 años. En la Catedral Castrense de Madrid, hasta el 10 de enero, se puede visitar una exposición de iconos bizantinos que se enmarca en el contexto de los actos conmemorativos del 25º aniversario del servicio de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. En la actualidad hablaremos también de la Eucaristía por la Vida que el Cardenal Cañizares presidirá en la Basílica de los Desamparados a las 5:30 en la festividad de los Santos Inocentes.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les acabamos de apuntar las ampliamos y profundizamos en la parte final de nuestro programa, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es, como siempre, o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y estamos también en nuestro muro de Facebook Religión COPE. Hoy nos vamos a acercar en El Espejo hasta Valencia, donde, ya lo hemos comentado, comienzan esta misma tarde los actos del Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la comunidad de ETC. Va a estar con nosotros el hermano Pedro, uno de los coordinadores de este evento. Y ahora, como todos los lunes, tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vienes con el libro de mayor volumen que nunca has traído, aunque siempre se puede superar, ¿eh? Diccionario Teológico del Concilio Vaticano II. Está dirigido por el profesor José Ramón Villar y lo ha editado EUNSA.
Sí, este Diccionario Teológico del Concilio Vaticano II es una obra de 1.000 páginas, ambiciosa no solo por su extensión, sino, lo que es más importante, por su capacidad de síntesis de doctrina, aunque parezca paradójico, y de contextualización de cómo se quiso actualizar la doctrina de la Iglesia hace 50 años. el director de esta obra colectiva es, como has dicho, el profesor de la Universidad de Navarra, José Ramón Villar, y en ella se recogen 50 voces fundamentales en torno a las cuales gira la doctrina conciliar. Han sido redactadas por 29 profesores que imparten y comparten docencia en la mencionada universidad.
¿Y a qué público va dirigido este diccionario?
El libro, si bien está escrito por profesores especialistas en teología, resulta asequible para un público amplio, quizá ya algo iniciado en temas religiosos, catequéticos, doctrinales, teológicos. Se ofrece, a través de pequeñas monografías acerca de 50 grandes temas, el núcleo fundamental o síntesis orgánica de los esquemas teológicos de las constituciones, decretos y declaraciones conciliares. Quienes deseen profundizar en los temas disponen de bibliografía cuidadosamente seleccionada. Es, pues, una iniciación a la teología después de lanzar una mirada abarcadora y ofrecer una visión de conjunto. Asimismo, es una invitación a la lectura o relectura del solemne magisterio de la Iglesia.
Y la gran pregunta, siempre que volvemos sobre el concilio, ¿qué supuso, a la luz de lo que este libro nos ofrece, ruptura, continuidad, renovación?
Convocado por Juan XXIII, el concilio fue continuado y clausurado por Pablo VI el 8 de diciembre de 1965. Han pasado, por tanto, ya 50 años y del mismo se han hecho varias y variadas lecturas, no siempre en línea de fidelidad al espíritu de los padres conciliares. Por exceso o por defecto, e incluso por recta interpretación, no cabe duda de que la teología de las últimas décadas ha girado en torno a aquel gran acontecimiento eclesial, el mayor del siglo XX, y todos han mirado la brújula del magisterio solemne que emana de sus documentos, aunque en algunos casos haya sido para desatenderla. El entramado teológico y doctrinal está bien cimentado en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y las deficientes recepciones del Concilio Vaticano II se han debido a una interpretación en clave de ruptura más que de renovación. Y es que su doctrina no es nueva, sino que recoge la continuidad fiel de la tradición de la Iglesia que quiere renovarse abriéndose al Espíritu vivificador. El Concilio Vaticano II no se adhirió ni tomó partido por tendencias teológicas particulares a fin de alcanzar un amplio consenso católico y dejar abiertas así cuestiones no suficientemente maduradas. Más bien se centró en discernir la misión de la Iglesia en un tiempo nuevo, para lo cual buscó la convergencia de las perspectivas verdaderas, tratando de conciliar renovación y continuidad, de integrar lo nuevo en lo antiguo y no excluirlo. Esa es la lectura renovada del magisterio conciliar, pues no hay discontinuidad en la dogmática, sino una mayor penetración teológica y pastoral.
Pues para volver a los textos del concilio y para entenderlos con nueva luz, este diccionario teológico del Concilio Vaticano II, dirigido por José Ramón Villar y editado por EUNSA, que nos ha traído un lunes más Miguel de Santiago. Miguel, un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este miércoles, la última jornada del año en COPE. Desde las 3, Real Madrid, Real Sociedad.
Vaya espectáculo allí.
Barcelona, Betis.
Mañana va.
Y el jueves, Villarreal, Valencia.
Pero atención que tenemos gol en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Está informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 9791.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros productos de fotodepilación de luz pulsada.
Ponte guapa esta Navidad con hasta un 25% de descuento en todas las marcas de productos de fotodepilación de luz pulsada.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
¿Estás opositando y la materia te abruma? ¿Quieres ser el número uno? El Instituto Pascal te enseña un método de estudio para sacar el máximo rendimiento a tu tiempo y memorizar a largo plazo para responder con eficacia a tu oposición. Aprovecha ahora la Navidad para iniciar tu preparación. Estamos en toda España y tenemos una oferta. 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy nos acompaña el hermano Pedro, uno de los miembros de la comunidad ETC y coordinador del encuentro europeo que reúne ya en Valencia a miles de jóvenes de todo el continente para profundizar en la fe, la amistad y el compromiso de construir un mundo mejor, convocados por esta comunidad ecuménica de ETC. Antes de conversar con nuestro invitado y conocer cómo se están viviendo estas horas previas ya al inicio de esta gran semana, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Tienen un hábito blanco que visten en momentos de oración y de comunión. Si no, van de calle pero discretos. Son hermanos consagrados, monjes, con los votos religiosos de pobreza, obediencia y celibato. Es un compromiso para toda la vida. Algunos se ordenan sacerdotes para poder celebrar los sacramentos. Nuestro invitado es de Barcelona, donde nació hace 68 años. En su memoria, los paseos con su padre los domingos por el Parque Güell, que a veces terminaban en la playa. Aún hoy mantiene esa costumbre de caminar todos los días unos 45 minutos. Siendo un joven comprometido con su parroquia y con el movimiento scout católico, nos cuenta que su vocación empezó en los años 60, cuando en diferentes ocasiones oyó hablar de un documento del Vaticano II sobre ecumenismo en el que se citaba a la comunidad de ETC. La tercera vez que lo escuchó pensó que alguien le estaba diciendo algo. Cayeron en sus manos las reglas de ETC y hasta hoy. La comunidad de ETC reúne a unos 100 hermanos católicos y de diversos orígenes protestantes procedentes de más de 30 naciones. La comunidad es un signo concreto de reconciliación entre cristianos divididos y pueblos separados. Los hermanos viven de su propio trabajo, no aceptan ningún donativo. El hermano Pedro, al que vamos a entrevistar, ha vivido muchos años en Estados Unidos, en un barrio hispano de Nueva York, y en Chile, luego en ETC, y desde septiembre está en Valencia. Es uno de los coordinadores del encuentro europeo que comienza esta tarde en la capital del Turia, que reúne a decenas de miles de jóvenes en torno a esta espiritualidad.
Pues saludamos ya a nuestro invitado que nos escucha desde Valencia, lógicamente, en esa ciudad que es un bullir de jóvenes que están llegando o que ya han llegado. Hermano Pedro, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes José Luis y buenas tardes a todos. Sí, Valencia hoy es diferente. Las casas de los valencianos, los corazones de los valencianos están abiertos a esos 15.000 jóvenes que vienen desde Moscú hasta Lisboa. Hay jóvenes de toda Europa.
Precisamente esa quería yo que nos hiciese una pequeña geografía, digamos, de las procedencias de los que van a participar y ya están en Valencia o están a punto de llegar.
Sí, la procedencia es muy diversa, incluso desde Ucrania habrá unos 2.000 jóvenes, muchos polacos también, quizá los más numerosos serán los polacos y después habrán de Albania, de Austria, de Alemania, de Italia, verdaderamente de toda Europa.
Ha sido este año 2015 que estamos a punto de concluir, un año marcado en Europa por la crisis de los refugiados, por esos terribles atentados vividos en París, y tampoco podemos olvidar que en la frontera oriental del continente, precisamente en Ucrania, hay una situación bélica latente. En ese contexto, ¿cuál es el centro del encuentro de este año y cómo van a vivir los jóvenes, con qué conciencia, con qué mirada, este momento, vamos a decir así, complejo de la realidad europea?
Sí, muy complejo. Por eso este encuentro me parece también muy importante, porque los jóvenes tienen que crear esa fraternidad universal que puede ser un camino para salir de la complejidad en la que estamos hoy. Es muy importante que jóvenes, a veces de países que están en tensión, que están en guerra, puedan conocerse, puedan crear la amistad, puedan crear esa fraternidad como camino hacia la paz y hacia la justicia.
Para aquellos que no conozcan cómo es el esquema fundamental de la vida de estos días, me gustaría que nos dijeras sencillamente pues cómo se configura una jornada, cuáles son los elementos fundamentales de la convivencia que van a tener los jóvenes allí en Valencia.
Sí, hay dos momentos. Uno es por la mañana, alrededor de las 200 parroquias y comunidades que son los lugares de acogida a estos jóvenes, con las familias que los alojan, el sentido de la hospitalidad, y por la mañana tienen un programa en la parroquia compartiendo, conociendo la realidad del barrio donde esa parroquia está, y después al mediodía vienen al centro de Valencia, donde hemos instalado dos grandes carpas en el antiguo cauce del río Turia, y también en la catedral y en la iglesia de Santa Catalina, y allí hay los momentos de oración del mediodía y de la tarde. Y después, por la tarde, tienen talleres sobre fe, sobre espiritualidad, sobre arte, sobre compromiso. Cada joven puede escoger el taller donde quiere ir. Por ejemplo, sobre la solidaridad hay un taller muy interesante que es sobre una economía humanizada y de comunión. Hay un taller naturalmente también con el tema de la emigración, ¿no? Somos migrantes, ¿cómo acoger la diferencia? En fin, cada joven por la tarde escoge el tema que quiere profundizar.
Sabemos que el prior de Tessé está recién llegado desde Siria, ha querido vivir la Navidad justamente allí con los que están sufriendo, también con los hermanos cristianos que están siendo duramente probados por la persecución y también junto con los otros hermanos musulmanes, pues por los rigores de la guerra. Él trae seguro a este encuentro de jóvenes el grito y la esperanza que nacen de ese convulso Medio Oriente, respecto del cual también Europa tiene una responsabilidad. No sé si ha tenido oportunidad de hablar algo con él o nos puede anticipar algo de lo que va a contar a los jóvenes, creo que esta misma tarde, porque sin duda tendrá que poner encima de la mesa este testimonio.
Sí, sí, ha sido muy fuerte lo que ha vivido y con lo que nos dijo el día 26 cuando llegó directamente de Siria, es que estaba muy marcado por lo que algunos jóvenes en la ciudad de Homs, en una ciudad prácticamente destruida, cómo preparaban la Navidad, cómo preparaban un Belén para los niños. Y al mismo tiempo tenían la pregunta, ¿y dónde está Dios? Y no tenían respuesta para esa pregunta, pero con su acción, con su generosidad, con su manera de acoger a los niños para celebrar la Navidad, era una manera de abrir la respuesta, de buscar la respuesta.
Vemos ahora en Valencia estos 15.000 jóvenes llegados de todos los rincones, de todos los extremos del continente. Hablamos tantas veces de que Europa es un continente envejecido también respecto a la fe, respecto a los grandes valores de la tradición europea. ¿Qué esperanza nace, despierta de un encuentro como este y cómo continúa después a lo largo de todo un año esta experiencia que ahora brilla y que se ve tan clara cuando estos jóvenes vuelven a sus países? No sé si mantienen un contacto con la comunidad de TSE. ¿Cómo es esa referencia durante el año?
Sí, mantienen un contacto con nosotros, entre ellos, que es muy importante también, pero nosotros nunca hemos querido formar un movimiento con ellos. A nosotros nos gusta mucho la expresión una peregrinación de confianza a través de toda la tierra. Y este encuentro es una etapa de esta peregrinación. Ahora ellos tienen que continuar en sus casas, siendo allí constructores, creadores de paz y de reconciliación. Es un proyecto largo, ¿no? Uh-huh. Una peregrinación, cuando uno va a un sitio, casi lo más importante es cuando regresa. ¿Qué ha pasado en mí? ¿Qué ha pasado en mi corazón? ¿Cómo mi corazón se ha pacificado para que yo pueda comunicar la paz a otros?
Pedro,
y después pueden venir a otros encuentros en TC o el año que viene habrá otro encuentro en otra ciudad europea también.
Sabemos que el Papa Francisco ha querido hacerse presente a través de un mensaje dirigido a estos jóvenes. ¿Qué es lo que destaca de ese mensaje, teniendo también en consideración que estamos en los primeros pasos del Año de la Misericordia y que seguro que eso también va a ser una referencia para este encuentro europeo?
Sí, sí, claro, en el mensaje del Papa Francisco nos habla de nuevo de la misericordia y es también un poco lo que hemos tomado como base para estos cinco días de oración y de reflexión. El hermano Alois va a proponer cinco temas, un tema para cada día, todos centrados alrededor de la misericordia, ¿no? Confiarnos al Dios que es misericordia y con él ensanchar esa misericordia a toda la familia humana, ensanchar esa misericordia incluso a toda la creación.
Pues hermano Pedro, uno de los coordinadores del Encuentro Europeo de Jóvenes convocado por la comunidad ETSE y que está a punto de comenzar ya hirviendo los preparativos en Valencia, a orillas del Mediterráneo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta esperanza en germen y esta alegría que ya se nota y que seguro que a lo largo de las próximas jornadas se hará muy visible en las calles de Valencia. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz comienzo de año.
Gracias a todos. Feliz año.
Hasta pronto. Pues vamos a ampliar ya todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros está Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Y precisamente nos ocupamos de ese encuentro europeo de jóvenes del que acabamos de hablar. Jóvenes de distintos países están llegando a Valencia. Se habla de 300 autobuses de todos los rincones de Europa para participar en el encuentro europeo de jóvenes que organiza la comunidad de ETSE.
Las celebraciones comenzarán esta tarde y terminarán el 1 de enero, 5 días de oración y reflexión. COPE Valencia, Luis Agudo.
Ya se encuentran en Valencia los más de 15.000 jóvenes europeos que junto con otros tantos valencianos van a participar en el encuentro europeo de ETSE. Han llegado los peregrinos esta mañana en 300 autobuses, algunos de ellos después de recorrer 4.000 kilómetros en 5 días desde Ucrania o desde Lituania. También se encuentra en Valencia el prior de la comunidad ecuménica de ETSE, el hermano Alois, que abrirá esta tarde el encuentro junto con el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. El purpurado insiste en que es todo un privilegio para Valencia acoger esta multitudinaria concentración de jóvenes.
Y el movimiento de ETSE es unidad, es comunión, es ecumenismo, es aceptación de unos a otros, aceptación de las distintas confesiones cristianas, es llamada sencillamente a que seamos uno como pidió el Señor.
200 parroquias valencianas abren también desde hoy sus puertas para este encuentro.
Y esta tarde COPE Jaén entrega el premio Jaén en positivo al obispo de la diócesis, Monseñor Ramón del Hoyo.
Es el quinto año que COPE otorga estos galardones a personas o instituciones que se han distinguido por el trabajo en favor de la promoción y el desarrollo de la provincia. COPE Jaén, Ángel López.
Por su cercanía con la sociedad jienense y por haber sabido acercarse al día a día de una provincia duramente castigada por la crisis durante los últimos años, mostrando una gran sensibilidad en los momentos más complicados, y por su entrega a la diócesis de Jaén, la cadena COPE ha otorgado el premio Jaén en positivo en la categoría de sociedad a Monseñor Ramón del Hoyo López, obispo de la diócesis de Jaén.
Yo he recorrido la diócesis de Jaén pues desde Despeñaperros a las aldeas de Alcalá, de norte a sur, todos los núcleos. He pasado por todas las iglesias, lógicamente, los ayuntamientos, todos los centros de enseñanza públicos, privados, concertados, cofradías. He entrado en muchas casas para visitar a enfermos y lo único que he llevado ha sido el Evangelio de Jesús, con sencillez.
Monseñor del Hoyo López encara ya su jubilación tras 10 años al frente de la diócesis de Jaén.
Vamos ahora a escuchar algunas de las felicitaciones de Navidad de nuestros obispos.
Desde Oviedo, Monseñor Jesús Sanz recuerda cómo fue la primera Navidad.
Que esa mirada hacia atrás, hace 2000 años, nos empuja y compromete para mirar el presente, que tiene momentos preciosos de luz y en el que no faltan sombras. Momentos dichosos de extrema felicidad y tantas lágrimas. En estos días recordamos de una manera especial a quienes como María, José y el pequeño Jesús tienen por fuerza que dejar sus casas, sus tierras y salir huyendo para salvar la vida. También ellos fueron refugiados que tuvieron que escapar. Nosotros recordamos lo que aconteció hace 2000 años. Reconocemos a quien fielmente con nosotros está y que jamás se fue de nuestro lado, y así abrimos el corazón para esperar su regreso, ese que nos prometió.
Por su parte, el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, recuerda en su primer mensaje de Navidad a los cántabros, a los más necesitados.
El Señor ha nacido para todos. A todos nos ha hecho hermanos porque a todos nos da la posibilidad de ser hijos de Dios. Y en estos días también tenemos que tener, especialmente los creyentes, en cuenta a los más pobres, a las familias que carecen de lo necesario, de lo imprescindible para vivir, a los ancianos, a los que viven solos, a los enfermos, a los presos, a todos aquellos que han perdido a algún ser querido y están un poco más tristes en esta Navidad. Para todos tiene que haber de nuestra parte cercanía, comprensión, apoyo y estímulo.
Y vamos a concluir recordando que Manos Unidas pide donativos para continuar con sus proyectos en un campamento para 4.000 refugiados sirios situado en Jordania.
Manos Unidas colabora con un proyecto de ayuda a refugiados sirios desplazados de su país debido al terrorismo de Daesh. El campamento se encuentra en Darqa, en Jordania, y acoge a 4.000 refugiados. El proyecto de Manos Unidas presta especial atención a mujeres, niños y personas con discapacidad, proporcionándoles agua, alimentación, artículos de higiene y atención sanitaria, así como apoyo psicológico.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ahora les vamos a dejar en las mejores manos, las de José Luis Pérez y todos los compañeros de los servicios informativos de COPE, que les van a contar lo que pasa en España y en el mundo, aquí en el Mediodía COPE. Y mañana, por supuesto, a las 13:30, volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.